Bien, como han escuchado, es el turno de un nuevo programa, de un nuevo espacio Hablando de Laredo. Retomamos el comienzo de otro nuevo turno y para ello le hemos pedido su presencia en nuestro estudio en esta tarde a los representantes del Grupo Municipal del Partido Regionalista de Cantabria. Bueno, Ricardo Lombera es quien nos acompaña esta tarde. Ricardo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno,
nos decía Ricardo que Pedro Diego, por razones profesionales, laborales, no podía estar con nosotros compartiendo estos minutos, pero bueno, pues vamos a conversar esta media hora con Ricardo Lombera, a quien, Ricardo, es inevitable. Vamos a comenzar por el pleno de mañana. Mañana a las 8 de la mañana tenemos convocado un pleno del Ayuntamiento de Laredo que precisamente pidieron los grupos de la oposición, el PRC, el PSOE y Unidos por Laredo, y pedís explicaciones sobre el tema del tenis, de la parte del tenis.
Claro, no es un tema baladí, es un tema muy importante que tiene además mucha importancia en los presupuestos, de cómo va desarrollándose, si hay alguna acción judicial que no sepamos, que si hay comunicaciones de vecinos, si hay comunicaciones al respecto del tenis, porque estamos muy preocupados y no está habiendo ninguna comunicación del equipo de gobierno al resto de la oposición. Entonces, entre todos pensamos en que era un tema importante partir este 2025 estando al día de cómo va un caso tan peculiar y tan complicado para nuestro municipio, que además de eso depende muchas inversiones que se hacen en Laredo, que se tienen que hacer, y el futuro económico de nuestro municipio.
Pedís una información muy profunda, no solo un tema general, sino bueno, pues los procedimientos judiciales como están ahora mismo, derivado de aquella sentencia, las medidas económicas, toda la documentación. Pedís la documentación completa sobre este tema, sobre este asunto. Pedís una información muy, muy detallada, ¿no?
Hombre, para poder tener una opinión y poder saber por dónde trabajar en el desarrollo del presupuesto, hay que saber cómo va el caso tenis, ¿no? Ya lo he dicho antes, no es baladí, es muy importante para todos para poder sacar las cuentas, porque el lastre económico que puede generar al Ayuntamiento de Laredo es muy potente. Entonces, pues es muy importante que sepamos, que partamos de cómo estamos. Y por eso es el pleno, para que nos pongan al día de cómo está la situación actual de ese tema.
Pues es un pleno que mañana, precisamente desde las 8 de la mañana, este miércoles, les ofreceremos aquí en Radio Laredo con esa convocatoria, como decíamos en su momento, en los últimos días de diciembre, miembros de los equipos de la oposición del Ayuntamiento de Laredo, PRC, PSOE y Unidos por Laredo, se unían para solicitar este pleno extraordinario, y va a ser el único asunto en el orden del día, pero
sí,
solamente
es el único asunto,
información sobre este tema.
Sí, eso es.
En general, Ricardo, el resto de los grupos que han pasado aquí, que están integrados en la oposición municipal, se nos quejan de que falta información, de que el equipo de gobierno no facilita información, no facilita datos sobre diferentes ámbitos de la actualidad municipal. ¿Vosotros tenéis esa misma percepción?
Para venir hoy aquí me he hecho un apunte y he puesto quejarse de la información que tenemos. Es sesgada, no nos llega. Mes de enero, una comisión de deportes extraordinaria en la que se ha tratado sobre las obras que se van a realizar en el campo de fútbol, una obra en la cual apoyamos por completo, pero sigue viniendo sesgada. ¿Es necesario hacer la obra en el campo de fútbol San Lorenzo? Sí, estamos de acuerdo, sí, pero ni sabemos de qué dinero se va a emplear, de dónde se va a emplear, si viene con una subvención del Gobierno de Cantabria, viene de la Dirección General de Deportes, de dónde viene. O sea, nos dicen, hemos licitado un anteproyecto, está bien, pero todavía nos queda el proyecto y nos queda la ejecución. O sea, que no sabemos si esto es para el año 2025, para el año 26, y de dónde se va a financiar. Nosotros, cuando marchamos, dejamos un contrato menor y el trabajo hecho para hacer un proyecto de un campo de hierba artificial en el campo de fútbol. El proyecto encargado se paralizó y han pasado cerca de 2 años y estamos con el anteproyecto. Bueno, pues ahí queda. Nosotros lo teníamos en Junta de Gobierno aprobado, el proyecto, el encargo del proyecto a una empresa para hacer el campo de hierba artificial, repito, me reitero, y ahora mismo estamos con el anteproyecto 2 años casi después. Y la información, pues sesgada, lo que te he dicho, una comisión sin preguntas, que no hemos tenido comisión de deportes desde hace más de un año, en el cual se han salido las comisiones de las subvenciones de concurrencia competitiva. No sabemos si ha habido comisión de evaluación.
Las subvenciones, a los clubes deportivos, sí,
la concurrencia competitiva, subvenciones nominativas, de clubes, de
eventos. ¿Y os falta información también de este tema?
Nada, lo hemos visto en una junta de gobierno que no han aprobado, pero no sabemos si ha habido una comisión, si han nombrado una comisión de evaluación que es preceptivo, cómo lo han hecho. Nada de información, cero. No nos han dejado participar en nada, pero tampoco informarnos. O lo leemos y lo buscamos por ahí, o no nos informan. Cuando siempre se ha hecho, y además creo que es preceptivo de que nos enteremos de lo que pasa en el municipio a través de las comisiones informativas, que para eso están. Un torneo de balonmano en la red de esas navidades, joder, qué bien, gracias por traerlo, pero es que nos enteramos por la calle. Y así con todo. Se convocan comisiones a las que te presentas y luego resulta que está mal convocada, que no hay comisión. O sea, es que esto también nos está pasando. Es que hay 5 personas liberadas.
Perdóname, Ricardo, nuestros oyentes estarán diciendo, ¿cómo que está mal convocada una comisión? ¿Qué es lo que ocurre para que se convoque y de repente se den cuenta de que está mal convocada?
Bueno, pueden pasar 2 cosas. Una, que te pongan el lunes, día 25, una comisión de deportes, por ejemplo, a las 8:30 de la mañana, y pone lunes, pero el día es del martes. Vas el lunes y era para el martes. Vale, pues tú vas el lunes, porque está mal escrito, no se han dado cuenta, y tú vas el lunes y la comisión es el martes. O que la documentación para hacer la comisión no está, con lo cual hay que echar todo hacia atrás e irte sin hacer la comisión, porque no han hecho bien la convocatoria de esa comisión y no tienen la documentación pertinente para hacer la comisión, con lo cual, un sin Dios. Pero es que, repito, es que tienen 5 liberados para hacer ese trabajo y hacerle bien. Y todo su subsecretario. O sea, que es que ya es hora de que se pongan las pilas en ese sentido y que no nos mareen. De las pocas se convocan, además las convocan mal y sin la documentación pertinente. Porque hemos ido a comisiones que da hasta vergüenza echar un punto hacia atrás porque falta la cuantía económica, que es poca, pero es que yo la quiero tener y tendré información de la cuantía económica de hacer esto. Y entonces pues te vas cansando, o sea, en un sentido te desanima y te pica, en el sentido, pues es que así no se puede trabajar en la oposición. Claro, ellos no nos dan nada de información, no convocan y hacen lo que quieren, pues así nos va, en el sentido de que nos decían, las asociaciones deportivas, los clubes deportivos han cobrado en diciembre cuando gobernaba el PRC, sí. Y hemos tenido muchos problemas para cobrar, no teníamos interventor, teníamos 1000 problemas, pero después de 2 años... han cobrado a finales de diciembre, o sea que lo que, pero con todas las herramientas, ellos han tenido todas las herramientas, nos echaban en cara, nos ponían al pie de los caballos diciéndonos eso, pero ellos siguen igual, o sea, pero con la herramienta adecuada, con una caja de herramientas completa. Yo creo que a nosotros nos habrían medio fusilado si todavía estaría la veleta del parque Los Tres Pescadores sin poner. En serio te lo digo, estaríamos en todas las redes sociales. El PRC y el PSOE, el PRC no arregla la veleta de la entrada que ha roto no sé quién. Pues es que estamos aburridos de pedirlo. Si a mí ya me da vergüenza pedir que arreglen esa veleta. A mí, ¿no? Y al resto de corporativos, que tiene que estar. No sé cuánto hace que se inauguró la plaza del mercado. Pues está cerrada, ¿eh? Y la piscina sí la abrieron. Pero me gustaría a mí saber el problema que hubo esos 15 días hasta que la pudieron abrir. Porque ya, al final, igual estás viendo fantasmas donde no los hay. Pero es que todo te mosquea. Y bueno, pues yo pediría, oye, quedan 2 años prácticamente de legislatura. Vamos a hacer el trabajo bien. Tenéis 5 personas liberadas, vamos a convocar en tiempo y forma, con la documentación que quieren que tengamos, porque luego dicen, es que no lo votáis. Digo, ¿cómo lo vamos a votar a favor si es que no mandáis la documentación como tiene que estar? Que nosotros la teníamos siempre en tiempo y forma. Es así, nos echan en cara de que si no aprobamos el presupuesto, bueno, no aprobamos el presupuesto, es que se iba a aprobar, podría mayoría absoluta, pero es que los que dicen que vamos en contra de Laredo, a ver lo que así hicieron ellos cuando presentamos nosotros el presupuesto, votar en contra. Cuando aquello estaba bien y ahora encontrarte que vas a tener 1,000,000 de ingresos por la regulación del aparcamiento, cuando no estaba ni pensada, ni discutida, ni trabajada. O sea, eso es engañar a la hora de presentar un presupuesto. Y había que aprobársele. Pues no. Y si hablamos de la ordenación del aparcamiento, no sé si me estoy calentando demasiado, pero es que...
No, bueno, son temas que vamos a plantearlos.
Es que son temas que son candentes.
¿Qué sabéis ahora mismo?
Los vecinos... Yo te voy a contar la reflexión de vecinos amigos que me preguntan, como es lógico, porque para eso eres concejal, y me dicen, Ricardo, cuando yo venga, mi hijo venga a comer a las 3 o las 4 del mediodía o a la 1 y media, en la zona azul no puede aparcar. O sea, claro, tiene poco tiempo... ¿Va a tener que pagar todos los días para venir a comer a casa? Digo, sí. Porque, claro, toda la gente que está en la zona azul aparcando normalmente se va a ir a la zona verde o a la zona naranja. Con lo cual, tu hijo todos los días para venir a comer a casa va a pagar. ¿Sí o sí, no? Digo, sí, sí. Sí, sí, va a pagar. O le compras un garaje o tu hijo va a pagar. ¿Que esto es un impuesto? Que podemos decir todos los laredanos, estamos dispuestos a pagar más impuestos y con ese dinero vamos a hacer otros espacios deportivos, culturales, lo que sea, vale. Pero que al final... Esta regulación del aparcamiento de Laredo, lo que es un impuesto más para los laredanos, que los de fuera van a venir a pagar, por supuesto. Pues ya lo dije aquí en la radio, que la gente que viene de fuera viene y consume. Y el que no consuma es porque no puede, porque tendrá algún problema económico, porque no veo a nadie que vaya de veraneo a pasar el fin de semana por ahí y no tome una cerveza si va a la playa. Y si no la tomas, porque seguramente no puede. Entonces, al que no pueda, no le dejamos venir a Laredo. Y el que esté viviendo en el ensanche, cuando tenga que hacer la compra, el pescado, pues irá a una de esas superficies que tenemos a las afueras, en vez de entrar al centro del pueblo a comprar el pescado en las pescaderías del pueblo. Yo qué sé, el pescado, lo que sea. Pues yo creo que es un error.
Tú la vez anterior que estuviste aquí con nosotros, en un programa como este, defendías que la regulación de aparcamiento, que no va a ayudar tanto al problema del aparcamiento en Laredo, como que va, digamos, a expulsar, por decir de alguna manera, algunas personas que vengan a Laredo, hacer compras, a pasar el día o a lo que sea,
disfrutar de sus vacaciones. Pero sobre todo lo que vamos a hacer es perder calidad de vida en el sentido de que los vecinos del municipio tenemos menos espacio para aparcar nosotros, con lo cual perdemos calidad de vida y como tenemos que aparcar muchas veces, pagar un impuesto. O sea, vamos a pagar un impuesto y vamos a perder calidad de vida. Es lo que va a suponer a los laredanos. ¿Que alguno de fuera va a pagar? Por supuesto. Claro que van a pagar o no vienen. ¿Que la gente que venga a un recao va a tener la zona azul para aparcar? Sí, pero va a tener que pagar. El que no esté dispuesto a pagar irá a otro sitio donde no pague. Pero el otro sitio está aquí al lado. Es que si yo vivo en una residencia allí y tengo que comprar, me voy donde no voy a pagar a lo bobo. O sea, nadie gasta dinero a lo tonto. Yo creo que bastantes impuestos pagamos. Bueno, todos sabemos que si compramos una casa pagamos impuestos cuando la compramos, cuando la vendemos y cuando la heredan nuestros hijos. Si tenemos el coche pagamos impuestos. O sea, es que estamos abrasados a impuestos y ahora otro impuesto más. Pues bueno, pues tendría que ser así, pero yo me sigo rebelando en contra de esta situación. No estoy en contra, no creo que al Laredo le haga falta. El Laredo hace falta, tiene un problema de aparcamiento, y le reconozco en ciertos momentos en el municipio. ¿Qué hizo el anterior equipo de gobierno? Hizo, lo primero, un aparcamiento a la entrada del puerto, el pequeñito, que caben 70 y algo coches, y ese no existía. Y ese se hizo como una de las primeras medidas de la legislatura anterior. Y a continuación, viendo que se veía con la necesidad del aparcamiento, se hizo la rampa para acceder a la parte superior del parking en invierno y en verano abierto. Dos medidas disuasorias. Yo he llegado el domingo de viaje, el pueblo estaba con bastante aparcamiento, he ido allí y he aparcado perfectamente. Y había muchos coches. Con lo cual, la medida de hacer ese aparcamiento es buena, es acertada, porque la gente estaba ahí aparcada. Si no habría ahí ningún coche aparcado y estaría el pueblo bloqueado, habría que pensar, eso está mal hecho, pero no, el parking
estaba lleno. La gente no va allí porque está lejos o por cualquier otra razón, ¿no?
Pero sí hay coches. Entonces, y el parking de la entrada al puerto, ese está siempre prácticamente lleno, un acierto. Lo que hay que hacer es seguir haciendo más parkings, de la forma, de la medida que sea, y la solución no es poner la ola.
¿Y alguno de estos oyentes estará diciendo, con el problema de espacio, entre comillas, dónde, Ricardo?
Bueno, pues hay que pensar. Mira, yo me acuerdo que no hace tantos años, solo que le pusieron, yo creo que hasta le denunciaron, no me acuerdo fijo, pero no sé si Santi, como alcalde, habilitó una parcela que no cumplía cuando aquello, el tema de poder aparcar el coche de esas fincas que están pasando los tres pescadores a la izquierda vacías, y se echó grija, se puso una puerta y se habilitó como aparcamiento disuasorio durante el verano. Bueno, pues habrá que buscar la fórmula de que algún espacio de esos que no se puede, pero que sí se puede hacer eso temporalmente por necesidades del municipio en esas fechas que son 3 semanas de julio, el mes de agosto y una semana de septiembre.
Sí, que no es todo el año, evidentemente, sino el central del verano, ¿no?
Pero va a ser muy triste llegar en septiembre, que esté toda la zona azul sin aparcar, todo vacío, y tú no encuentres sitio para aparcar si no pagas. El impuesto lo vamos a pagar, repito, los laredanos. Y es lo que creo. Y bueno, pues si también podemos hablar de medidas, que yo creo que la medida de los apartahoteles, vamos a llamarlo así, de la recalificación, no es una medida que necesiten los laredanos.
La aprobación del pleno reciente.
No es una medida que necesiten los laredanos, que sea urgente. Se quedó sobre la mesa en el pleno anterior, a las 2 semanas salió un pleno extraordinario para aprobar eso. No le veo la urgencia, en el sentido de que no veo que nadie vaya a hacer ahora mismo un hotel allí, no le veo la rentabilidad, están los hoteles nuestros cerrados. En cambio, sí veo, hay que trabajar fuerte para intentar dar una solución a la necesidad de vivienda protegida o de alquiler, buscar la fórmula que sea con el gobierno en los espacios que tengamos municipales, para dar una medida pues a la gente joven que tenga que alquilar, a la gente que no tenga vivienda poder comprar. Eso sí que es importante, ¿no? La prisa para que se pueda hacer otro apartahotel, no sé si generaría problemas o no, pero sí, no creo que es una medida urgente para en 2 semanas hacer 2 plenos. ¿Para qué? Yo la verdad me mosquea, me preocupa, en el sentido de que es una cosa que no me suena bien, lo veo extraño. Cualquiera se puede, o sea, que es que tenemos ya la empresa que va a hacer el hotel, no me lo creo. Con lo cual, a mí eso me genera suspicacia, no me fío, creo que es un pelotazo, y entonces por eso creo que es un error llevar eso a cabo, y hay que trabajar en darle soluciones a la ciudadanía para que puedan alquilar, puedan tener una casa, porque es el real problema que tiene nuestra sociedad. En fin, fuera parte, seguir trabajando en ampliar la red como municipio educativo, que es la otra opción para tener una ciudadanía bien formada, cualificada y que pueda encontrar su felicidad después de la formación, porque al final una buena formación genera una gran felicidad después, cuando tu inserción laboral es lo que tú has querido.
Ya que estamos hablando de la vivienda, Ricardo, Laredo como municipio turístico, sobre todo en la etapa, en esos meses que todos sabemos de verano, principios de otoño, todos esos meses, pero también durante el resto del año, se está convirtiendo en un lugar donde es muy difícil alquilar y no digamos comprar una vivienda, ¿no? Estamos volviendo a tiempos pretéritos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? De la dificultad de comprar una casa en Laredo para desarrollar tu vida, ¿no?
Es muy complicado. Yo tengo dos hijas. Una hija tiene 23 años, está trabajando, es indefinida, está muy bien, el novio está trabajando, y hemos empezado a echar un vistacillo. Y la verdad que es que voy a tener que hipotecarme yo para que ella se pueda hipotecar.
Que es un gesto que hacen muchas familias, ¿no?
Si quiero que mi hija viva aquí, mi hija quiere que sus hijos estén en Laredo. A mí, ella sabe que si ella está trabajando fuera del municipio y su marido está trabajando fuera del municipio, si los nietos, si los tengo, se los cuida el abuelo en el municipio, va a ser su vida, su conciliación de vida mucho más fácil y más sostenible que si se va a otro municipio, que no quiero hablar de ningún municipio, a vivir. Con lo cual, ella quiere que sea en su pueblo en el que cree su familia. Claro, los costes son brutales. Ahora mismo es que dices, es pobre hija, pobres hijos, de todos nosotros, ¿no? Que van a tener que esforzarse mucho. Medidas como las que se han propuesto de bajarles el IVA a la gente joven o que no tenga vivienda para que compren, medidas que tienen que tomar, no nosotros. Y que tampoco,
tienen que ir más arriba que un municipio arriba, no, que lo que puede hacer un ayuntamiento,
tampoco,
¿no?
Eso es, el ayuntamiento si tiene terreno tiene que esforzarse en ponerlo a disposición de vivienda, para que haga la vivienda de los entes que se encarguen de hacer esas viviendas o esas ayudas para que la gente pueda comprar, y estar pues eso, atentos a eso, a regularizar los pisos turísticos, de que tiene que haber, que es lícito que se puedan alquilar, pero no puede ser que toda la vivienda y que pase lo que pasa en estas capitales, en las que ves todo lleno de candados en las calles de pisos turísticos y que están echando a los vecinos de los barrios. Eso es lo que no, tampoco puede ser. Hace falta que haya, pero no se puede masificar esa oferta turística, porque se ha demostrado que no es buena para un municipio, para un pueblo. Luego llegará el momento en el que analizamos el número de alumnos que tenemos en infantil y digas, no me cuadran las cuentas.
Cada vez son menos.
Cada vez son menos. Y el dato asusta. Yo he estado mirando los datos, no los quiero decir ahora porque me puedo confundir, pero el dato es muy preocupante. Es altamente preocupante. Entonces, pues tenemos que hacer algo al respecto. Ahora mismo la consejería, los sindicatos están trabajando mucho en el que se bajen los ratios para no cerrar colegios. En muchos municipios, otros no. Hay otros municipios no tensionados, que hay suficiente población de infantil y de
niños
primaria.
Niños de corta edad infantil, eso es, los que empiezan a incorporarse.
Primero de infantil y segundo de infantil. Pero en un municipio como Laredo, el problema es grave y acuciante. Entonces, tenemos que hacer algo porque esa parte tampoco la tenemos que olvidar. Y bueno, pues eso es un problema serio.
Bueno, pues tantos asuntos los que queremos plantearle a nuestro invitado también. La feria de turismo, por ejemplo, estábamos hablando antes de turismo, de lo tensionado que está Laredo, del tráfico en verano especialmente que nos preocupa, pero seguimos promocionando nuestra villa y lo hacemos pues una feria como el Fitur, se ha hecho durante las anteriores legislaturas y se mantiene esa idea.
Creo que tiene que ser, porque Laredo una parte, o sea, Laredo, Cantabria, España, una parte de su sector productivo es el turismo. Tenemos en Laredo las escuelas de turismo, el doble grado, y necesita la gente trabajar y atraer riqueza. Y una parte importante de nuestro sector es el turismo, y no podemos darle la espalda. No quita que no hagamos otras cosas, porque tenemos el PESIR en el polígono que hay que complementar y sacar adelante de una vez, que no sé lo que está pasando ahí, que se lo dejamos en bandeja, votando ahí, y que le pediría al alcalde de que no pare, que se esfuerce en que saque eso adelante, aunque lo haya hecho otra corporación, porque eso sí que es importante. Y el turismo es importante, muy importante. Fijaros la riqueza que entra en nuestro municipio durante la época estival, pero cada vez se nota más en otras épocas que hay tránsito de gente, que viene el camino a Santiago, la gente entra, consume, marcha. Entonces, eso nos ayuda a que muchos establecimientos, muchos negocios familiares muy antiguos puedan permanecerse abiertos y funcionando, y que en verano mucha gente joven que está estudiando en la universidad, está haciendo su primera andanza en la vida, trabajen en el sector de la hostelería. Y ganan
unos pocos euros para arrancar en la universidad o en la formación que vayan a hacer en septiembre.
Porque todas las familias no pueden pagar todo lo que cuesta una carrera universitaria. Y bueno, claro, pues está bien. No podemos darle la espalda al turismo. Hay que apostar por Laredo. Laredo tiene filón turístico y yo creo que eso es importante, pero hay que regularlo bien. Hay que apostar más por hoteles, pero hay que ver cómo ponemos los hoteles.
Yo Ricardo, cuando hablan de turismo, recuerdo desde que estamos aquí en la emisora con 31 años de experiencia ya, oímos aquello de la desestacionalización. Yo sigo oyendo esa expresión de que en Laredo nos decían, bueno, pues Laredo no se puede centrar a julio, agosto, septiembre. Bueno, ampliamos un poquito más que si con las fiestas y tal, hemos llegado casi hasta octubre, a convertirlo, si el tiempo nos acompaña, el tiempo meteorológico, pues en un lugar muy atractivo para disfrutar de descanso, de fiesta o de puentes o lo que sea, pero se sigue insistiendo en eso, en que hay que ofertar algo que nos mantenga también como atractivo durante todo el año, ¿no?
Sí, sí.
Cultural, no sé, Puebla Vieja,
hay que buscar algo,
gastronomía,
algo
todo eso, ¿no?
Que nadie piense en que el tiempo es la solución, porque eso sería
tristísimo. Porque el tiempo no lo podemos controlar.
Entonces, hubo una gran idea hace ya muchos años que fue Cabárceno, que ayuda mucho en los puentes y va subiendo cada vez los visitantes que tiene.
Pero los que tenemos edad sabemos el debate que hubo con Cabárceno.
Sí, sí, sí.
Hubo de todo.
Hubo de todo, pero a día
de
hoy
ahora sabemos
que funciona.
Que fue una idea que funcionó.
Claro. Entonces, fue una inflexión para Bilbao, el Guggenheim. La cultura
también otro debate monumental,
pero claro, ahí está, y fue un revulsivo
y
para
es
la ciudad,
uno, ¿no?, de sus iconos, ¿no?
Entonces ahora quizás tenemos que pensar que cultural y de qué manera se podría hacer algo que ayude a que tengamos una oferta más prolongada o una oferta diferente que haga que venga la gente a nuestro municipio. Pero que no es fácil dar con la tecla, si no ya estaría hecho. Pero que hay que estar ahí y trabajar en ello y no dejar de pensar. Y además hay veces que también puedes ponerte a investigar y ver lo que se hace en otros sitios, en otros municipios, porque a veces no pasa nada por copiar. Lo que hay que buscar lo mejor para tu municipio o para tu casa, ¿no? Para tu pueblo. Entonces, pues, el sector turístico tiene mucho recorrido y hay que ir dando con la tecla. Fijaros lo que supuso una cuestión que parece mínima pero que es importante, el Festival de la Cerveza. A través de un producto, el Festival Europeo de la Cerveza consiguió que Laredo ese fin de semana, en todo el entorno es referencia y mucha gente viene y está un poco en la carpa de la cerveza y luego están por otros los que se van a cenar o se van a dar una vuelta. Es un público diferente pero que atrae en esa fecha bastante gente.
Y que ahora lo han convertido ya en una costumbre, alrededor de octubre, en una determinada fecha.
Y viene gente que coge habitación, que coge tal, y genera movimiento. Fue Carlos V un acierto, que a lo largo del mes de septiembre, y bueno, pues se intentó con el Día Mundial del Verdel, pues, pero no ha cuajado de esa manera, tampoco ha sido. Pero hay que ir pensando en cosas que puedan ser importantes, potenciar el carnaval. Pues tenemos un competidor muy fuerte, Santoña, con el carnaval, pues es difícil competir con él porque tiene un prestigio importante. Pero buscar ideas que nos puedan hacer que las fechas en las que Laredo es atractivo sean más. Las actividades deportivas son un punto importante. Me acuerdo el primer año que trajimos el kickboxing, que debe estar a punto de venir a Laredo. Fue una prueba a nivel nacional e internacional y vinieron más de 600 deportistas. Pero eso suponía, como había categorías infantiles, que venían muchos padres y muchos hijos. Muchos padres con sus hijos. Con lo cual, Laredo se llenó de deportistas, de gente en chándal, y era en el mes de febrero. Con lo cual ahí trajimos dos días, porque los deportistas para este deporte tienen que venir un día antes, hacen los pesajes, tienen el tiempo para volver a pesar, al siguiente día es la competición, acaban tarde, muchos iban el lunes por la mañana, otros iban el domingo, pero el viernes estaban a pesar. Con lo cual, pues ya era un fin de semana, ¿no? Son estrategias que han venido bien a Laredo, porque el tema deportivo puede ayudar mucho a ir llenando fines de semana que atraigas públicos diferentes.
Y aquí hemos expuesto con, ya que estás hablando de los deportes, con personas que organizan cualquier evento deportivo, que claro, esas personas que vienen a participar en ese evento deportivo concreto, en algún momento dicen, bueno, pues me voy a venir el fin de semana de, cuando sea, con mi familia o con el resto de mi familia a dar una vuelta a Laredo, ¿no? Pero que no sea por la disculpa del deporte, sino porque vienen como turistas, ¿no?
Porque se va hablando, la marca Laredo va quedando, porque los 10 kilómetros, yo me di cuenta de lo importante que eran, hace ya unos cuantos años, hace bastantes años, estaba con mi mujer y con mis hijas pequeñitas en un crucero, fíjate, y conocí a unos chicos que eran andaluces, y conocí a Laredo no por la playa, que a mí me sorprendió, si yo siempre...
Por el atletismo.
Por los 10 kilómetros vía de Laredo. Y dije, qué importantes son, o sea, la playa es importante, la publicidad que se haga, pero estos chicos, esta familia, conocían a Laredo por el atletismo, por el maratón, por el triatlón, por todo lo que se puede hacer, que se ha hecho o no se ha hecho ahora, porque hay veces que no se pueden hacer las cosas, no porque el ayuntamiento no quiera, sino porque hay circunstancias alrededor que lo puedan impedir, pero trabajar en cuanto al entorno deportivo y cultural es muy importante, que esa puede ser la ficha que Laredo pueda jugar. En ese sentido de desestacionalizar. Igual los grandes conciertos no tienen que ser en agosto, porque en agosto hay gente en Laredo para llenar toda la plaza hotelera y todos los restaurantes, y tenemos que apostar por esas actuaciones más riesgosas, porque el tiempo en otras fechas, aquí el cubrar es fácil, ¿no? Pero que tenemos que apostar por otras fechas.
Ricardo, para hacer todos estos temas y poner sobre la mesa y no digamos realizar o construir o abordar todos parte de esos asuntos que hemos comentado esta tarde, hay que tener presupuesto, ¿no?
Está claro, el presupuesto es fundamental.
¿Se sabe el presupuesto de 2025? ¿Sabéis algo? ¿Tenéis algún detalle?
No sabemos nada, pero no. Yo soy de los que creo que es fundamental. Es tan fundamental que yo hasta me dejaría retorcer el brazo, ¿eh? Lo explico. Había gente que me ha dicho, ¿cómo el PRC le aprueba los presupuestos al Partido Popular? Le digo, por responsabilidad política. porque no podemos dejar a Cantabria en manos de cualquiera y porque nos importa Cantabria. Entonces, había que aprobar y nos han hecho putadas a tope. Porque fijaros, bueno, no quiero hablar a nivel personal, que no tengo por qué decirlo, pero de lo prometido, la mitad. Y así todo, les hemos vuelto a aprobar el presupuesto para que no tengan que estar dependiendo de nadie. El presupuesto es importante, pero hombre, si pillas en una cosa que no es no normal, tampoco te puedes dejar. Ellos tienen votos suficientes para aprobarlo, lo van a aprobar, no va a haber ningún problema, pues ya está, tienen mayoría absoluta, no es lo mismo cuando estás gobernando en minoría, como fue en nuestro caso. En nuestro caso aprobamos un presupuesto, luego nos pusimos en minoría, y era muy difícil, sin interventor, que nos ayudase a sacar todo adelante, hacer un presupuesto. Y yo creo que el presupuesto es el guión para un profesor, la programación. ¿Qué es lo que vas a dar a los chavales, en qué tiempo y de qué manera, ¿no? Y el presupuesto es la guía para programar un año de inversión e irlo llevando a cabo e ir viendo qué sobrantes vas a tener para poder reajustar los gastos que surgen por imprevistos o porque los presupuestos tienen que tener una parte que sea viva para adaptarse a las circunstancias de ese año. Entonces el presupuesto es la herramienta fundamental, fundamental. Bajo mi criterio.
Pero de momento de este 2025 no tenemos.
No. Si no ha habido una conversación con Pedro, ahora mismo no quisiera meter la pata, que la haya podido haber. Yo a día de hoy no sé nada. Pero bueno, seguramente que al ritmo que llevan de información en las comisiones no nos van a contar nada, porque como tampoco les hacemos falta, luego nos echarán en cara que no les votamos el presupuesto. Digo, claro, pues si no os cuento con nosotros. Pero bueno, que yo entiendo las cosas.
Ricardo Romera, concejal del Grupo Municipal del Partido Regionalista de Cantabria, ha compartido con nosotros estos 30 minutos hablando de Laredo en el turno que correspondía a su grupo. Y bueno, pues hemos podido hablar de muchos temas, pero siempre se nos quedan, nos pasa con todos los ediles, muchos asuntos para tratar. En una próxima ocasión, Ricardo.
Pues sí, así será. Sí, se ha quedado mucho, ¿eh? Medio folio tengo por aquí sin hacer, pero bueno, ya lo haremos.
Gracias.
A vosotros y gracias.